Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Ceuta nos deja a esta hora dos imágenes muy diferentes. En el lado español, en la playa de Benzú y en el Tarajal, los tanques del ejército, los militares, la Guardia Civil y la policía controlan los puntos que han utilizado miles de inmigrantes para entrar de forma ilegal en España. Para bordear ese espigón han utilizado pequeños hinchables, tablas de surf, aunque la mayoría lo han hecho a nado. Hay familias y hay también cientos de menores de edad. Se estima que son 1.500 menores de edad. Esto en el lado español, donde la tensión ha marcado las últimas horas. En el lado marroquí, miles de inmigrantes siguen detrás de la valla con una evidente intención. Quieren entrar a España. Hay perfiles de todo tipo y en muchos casos es violento. Durante toda la mañana han llovido las piedras contra el dispositivo policial español. Es complicado cuantificar cuántos inmigrantes han conseguido entrar. Las autoridades hablan de entre 6.000 y 7.000, de los que se habrían devuelto 2.700. Algunas fuentes apuntan a que son más de 10.000 los que han conseguido entrar. ¿Cómo lo están viviendo los vecinos de Ceuta? Con absoluta preocupación. José tiene 49 años y la ventana de su casa da un paraje denominado Llano del Chorrillo, donde pasa una carretera que une directamente con la frontera. Esta noche no ha podido dormir.
Nunca se había visto esto, aquí no te puedo comentar porque ahí en la calle, o sea, no, los vecinos que nos conocemos, que Ceuta son 80.000 habitantes pero muy pequeña, lo que decimos es que nos han vendido, que Ceuta está vendida, que nos han dejado de la mano de Dios.
Y ante este lamento, que es común entre los vecinos de Ceuta, la pregunta es, ¿se podía haber evitado? Bueno, esta situación no se produce por casualidad, ni por las buenas condiciones climatológicas, ni por nada ajeno a la política. Hace tiempo que Marruecos viene avisando y la excusa que en esta ocasión les ha llevado a mirar para hacia otro lado y permitir esa avalancha de inmigrantes hacia España, la excusa es el ingreso de uno de los líderes del Frente Polisario en un hospital español. Ha sufrido un cuadro complicado por coronavirus. Aún así el gobierno reconoce que a ellos les ha pillado por sorpresa. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá.
¿Se esperaba o no se esperaba? Esta acción que Marruecos suele poner en marcha cuando con su piel fina se siente muy irritado por algo.
No, en ningún caso esperábamos que esto ocurriera. Ya desde hace un año, como resultado de la pandemia, de la miseria ha aumentado, la presión para saltar a Europa ha aumentado.
Acaba de intervenir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que estamos ante una grave crisis para España y para Europa y anuncia que esta misma tarde viaja a Ceuta y a Melilla. Esta es la situación en estos momentos. La cadena COPE tiene un amplio despliegue en Ceuta. Fernando de Aro conduce la tarde a partir de las 3 desde Ceuta. Y Ángel Espósito emite la linterna desde ese punto caliente, ese punto de España, desde el que han entrado de forma irregular miles de inmigrantes en las últimas horas. Y con la que está cayendo en Ceuta, Tezanos ha ofrecido hoy una nueva entrega del CIS. No dio una en sus previsiones para las autonómicas de Madrid, infravaloró el resultado del PP y fue especialmente generoso con el del PSOE. Ahora, tras su fracaso, tras la debacle de su partido, lo que dice el CIS es que el PSOE de Sánchez volvería a ganar las elecciones. Sigue a la cabeza, aunque se reduce la distancia con el PP a 4,5 puntos. ¿Es un escenario que se aproxima a la realidad? Bueno, otras encuestas no dicen lo mismo y lo que es evidente es que a estas alturas, Tezanos y su CIS tienen credibilidad cero. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Mezclar vacunas de Pfizer y AstraZeneca es seguro y aumenta la respuesta inmune. Así lo apuntan los resultados preliminares del estudio que ha llevado a cabo el Instituto Carlos III, que ha coordinado José Antonio Frías.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
Con estos resultados en la mano, Sanidad y las comunidades autónomas van a acordar esta tarde, después de mes y medio, ¿qué vacuna reciben los profesores, policías o guardias civiles menores de 60 años que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Enseguida te damos más detalles. Mientras tanto, la deuda pública de España marca un nuevo máximo histórico. Ya ha alcanzado el 125% de nuestro Producto Interior Bruto, tras subir en marzo otros 25.700 millones de euros, casi un 2% más. Y los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de una mujer de 52 años y un hombre de 56, cuyos cadáveres han sido encontrados en el interior de una vivienda en Creixell, en Tarragona, un caso que está bajo secreto.
Primera parada en Moncloa. Acaba de hablar el presidente del Gobierno en una comparecencia extraordinaria tras el Consejo de Ministros. Habla de devolución inmediata de los miles de inmigrantes que han entrado de forma ilegal en Ceuta en las últimas horas. El problema ahora es encontrarlos a todos. Y habla también de Marruecos como un país socio y amigo de España. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En efecto, Ricardo, al que le pide respeto.
Sí, Pedro Sánchez ha anunciado su intención de viajar esta misma tarde a Ceuta, así lo ha hecho saber en la comparecencia institucional sin preguntas desde las escalinatas del Palacio de la Moncloa. Ante la crisis de proporciones jamás conocida hasta ahora, el presidente ha prometido máxima firmeza en la defensa de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los ciudadanos.
Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Lo repito, firmes ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia.
Y ha considerado a Marruecos un socio prioritario su deseo de estrechar las relaciones, pero estas deben basarse en el respeto.
Para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos.
Sánchez ha asegurado la devolución de todos los ilegales, como subrayabas, que han entrado de forma ilegal en España. En el camino ha mantenido ya múltiples contactos, múltiples llamadas telefónicas, desde el rey hasta la Unión Europea, pasando por el líder de la oposición, Pablo Casado.
Ricardo, COPE ha podido conocer que hay enfrentamientos dentro del gobierno por una situación que conocían, que pasa porque España está ofreciendo desde hace un mes asistencia sanitaria al líder del Frente Polisario, que es enemigo político de Marruecos.
Eso es. La magnitud de la crisis ha desatado la tensión de Fernando Grande Marlaska con Arancha González Laya, a la que desde Interior se reprocha la escasa habilidad diplomática tras advertirle semanas atrás de las consecuencias por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Sobre esta gota que ha desbordado el vaso alawí, el ministro ha evitado públicamente, al menos en varias ocasiones, entrar en las decisiones exteriores. Le escuchamos.
Nos encontramos ante una crisis migratoria en la que concurren muchas circunstancias. Estamos analizando las circunstancias, pero vuelvo a referir, las circunstancias son múltiples, complejas.
Balones fuera, sin embargo, el enfrentamiento está servido entre Interior y Exteriores, aferrada a las razones humanitarias y que ha llamado a consultas a la embajadora marroquí en España. El gabinete de crisis, en cualquier caso, está instalado desde la tarde de este pasado lunes.
Tras la situación ahora mismo en el gobierno, también el líder de la oposición, Pablo Casado, ha hablado ya con Sánchez, lo decía Ricardo Rodríguez, le ha pedido, bueno, que procedan a la devolución inmediata de todas estas personas y el refuerzo del dispositivo de seguridad. Estamos ante cifras sin precedentes nunca, ni en la crisis de los cayucos en 2006, ni en la actual situación que se vive en Canarias, habían llegado tantas personas en un solo día a nuestras costas. Para que te hagas una idea, en 24 horas han llegado más personas a través del mar de las que han alcanzado a las costas de Canarias en todo lo que va de año. Ayer fueron 5.000, pero según fuentes policiales, esa cifra podría ser ya el doble. Los intentos de entrar por el mar no han parado tampoco esta mañana.
La situación es de alta tensión. Es verdad que gracias a la colaboración que está prestando el ejército desde primeras horas de la mañana, ahora mismo parece que está detenida la entrada a Ceuta. Sin embargo, al otro lado de la frontera había multitud de personas con la intención de entrar y además en una actitud violenta.
La violencia que está marcando la actitud de esas personas, de esos inmigrantes que intentan entrar de forma irregular en España. Lo decía el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que explicaba la situación en Herrera en COPE y pedía sobre todo ayuda al gobierno de Pedro Sánchez. Las fuerzas de seguridad españolas han empleado gases lacrimógenos en esa valla fronteriza, donde también se ha multiplicado la presión. Hay varias unidades del ejército desplegadas en la zona. ¿Cuál es la labor de los militares, Manuel Ángel Gómez?
Unidades de la Legión y de los regulares están dando apoyo a las fuerzas de seguridad para garantizar el orden en Ceuta, en respuesta a la entrada de miles de personas desde Marruecos. Los militares están realizando patrullas conjuntas con policías y guardias civiles en las calles ceutíes. Están ayudando a agrupar a los inmigrantes procedentes de territorio marroquí y prestando apoyo logístico. Los soldados llevan brazaletes que les identifican como agentes de la autoridad, ya utilizados durante la operación Balmis. También se han desplegado en la playa del Tarajal, junto a varios BMR, carros blindados de la Legión. De momento, el Ministerio de Defensa no ha facilitado datos de cuántos militares están participando en este despliegue.
Bueno, la pregunta es, ¿se han devuelto 2.700 de los 7.000 que han entrado, aunque todo apunta a que han sido muchos más? ¿Qué pasa con los que están ahora mismo en suelo español? Algunos se les está buscando para ser devueltos y a otros se les da atención. Se ha habilitado hasta un campo de fútbol como centro de acogida. La policía ha tenido que intervenir en disturbios, peleas, cuando muchas de esas personas, de esos inmigrantes, deambulaban durante la noche en grandes grupos por la ciudad. Con la llegada de la luz del día se ha impuesto un poco más de calma, pero no de tranquilidad en las calles, sobre todo entre los vecinos. Se lo han contado varios oyentes a Herrera en COPE. Habla Juan Carlos.
Yo no he salido a la calle, yo hoy he decidido quedarme en casa junto con mi padre. Y estamos viendo los acontecimientos desde el balcón. Estamos viendo cómo durante toda la noche han estado deambulando por calles céntricas de nuestra ciudad en manadas, un grupo increíble de personas.
Muchos niños no han ido a clase y gran parte de los comercios están cerrados por temor en toda Ceuta. Y en Melilla, además, casi 90 personas han saltado de madrugada a la valla fronteriza de las 300 personas que lo habían intentado. ¿Está más controlada la situación en las calles de Melilla o se repite lo de Ceuta? Raquel Serrano, adelante.
A diferencia de lo ocurrido en Ceuta, la delegación del Gobierno de Melilla destaca la colaboración de las autoridades marroquíes con las fuerzas y cuerpos de seguridad de España para frenar así la avalancha de migrantes. Fruto de este intento de entrada, tres agentes de la Guardia Civil han sido heridos. En los micrófonos de esta casa, el responsable de la UGC Melilla, Sergio Juan Márquez, ha reclamado un refuerzo estable y real de los medios humanos y técnicos en Ceuta y Melilla para prevenir situaciones migratorias extremas.
Situación extrema la que, como te decía, el gobierno afirma que ya ha devuelto a Marruecos al menos a 2.700 personas, pero no puede hacer nada con los menores, que son buena parte de los que están llegando. Esto entra dentro de la estrategia de Marruecos también, de mirar hacia otro lado. La pregunta es, ¿cómo han llegado todos esos niños hasta la frontera? Vamos al otro lado de la valla. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los menores marroquíes han llegado a nado, pero también a pie, por el paso de Tarajal, la frontera que separa la ciudad autónoma de Ceuta de Marruecos. La mayoría son jóvenes desempleados procedentes de zonas muy deprimidas del norte de este país que han encontrado una ventana de oportunidad para huir de la precariedad. La ventana de oportunidad es la ausencia de aduaneros fronterizos marroquíes tras el desencuentro diplomático entre España y Marruecos, que sigue creciendo por día. Rabat no ha perdonado al gobierno de Pedro Sánchez que haya dejado entrar en España con documentación falsa a Ibrahim Gali, líder del Polisario, con varios expedientes judiciales abiertos por corrupción y torturas, por lo que el grifo migratorio se ha abierto y no sabemos hasta cuándo. De momento la información ha corrido como la pólvora, la de brazos caídos en esta frontera, y hasta allí se están desplazando familias enteras, sobre todo jóvenes y menores de edad, porque buscan entrar en Europa desde Ceuta.
Y el gobierno marroquí, mientras tanto, en silencio. En unos minutos abordamos a pie de calle en Ceuta toda la situación. Fernando de Aro se pone al frente de la tarde desde la ciudad autónoma.
Un equipo de la tarde de COPE y de La Linterna nos estamos desplazando en este momento hasta Ceuta, hasta la playa del Tarajal, para hacer desde allí tanto la tarde como La Linterna. Con la finalidad de llegar antes, vamos a utilizar un helicóptero para cruzar el estrecho.
A partir de las 3 de la tarde, lo escuchabas desde Ceuta, y a las 9 también en Ceuta toma el relevo Ángel Espósito y todo el equipo de La Linterna. Cerca de 2 millones de españoles esperan para esta tarde la noticia de la que están pendientes desde hace casi un mes y medio. Son bomberos, son policías, guardias civiles, profesores, todos ellos menores de 60 años, a los que pusieron la primera dosis de AstraZeneca y que vieron de repente interrumpida su vacunación. ahora mismo